Vamos a empezar hoy con historia del arte. Vamos a tratar sobre las galerías de retratos, un espacio de poder en la edad moderna. Nos acompaña la profesora de Historia del Arte de la UNED, Diana Carrió Invernici. Bienvenida.
Muchas gracias.
Vamos a hablar del género del retrato. Lo vamos a situar en una época, en el Renacimiento. El retrato en el Renacimiento se consolida, pero hay una serie de causas. ¿Cuáles serían?
Bien, pues la mayoría de historiadores del arte habían considerado que una de las principales razones de la consolidación del género en el siglo XVI era al auge del individualismo. Todos hemos oído hablar de que es una época en la que de repente el hombre toma más conciencia de sí mismo y eso, lógicamente, tenía que tener también una consecuencia en el terreno del arte. Pero hoy en día vemos el fenómeno como más complejo y ya entendemos esta consolidación del género del retrato como una recuperación de toda una tradición clásica, fundamentalmente. Porque, en efecto, León Battista Alberti, un humanista, nos habló de forma amplia del retrato, pero lo que estaba haciendo era recoger aquello que antes que él habían opinado, habían escrito Plinio el Viejo, entre otros clásicos, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que pretendían era hacer presente con el retrato la figura de alguien que era ausente, que ya no estaba con nosotros.
Pero se vuelve de una manera a lo que es clásico. Ya estamos comentando que ya Plinio el Viejo escribía sobre el retrato. ¿De la misma manera que, por ejemplo, se hacía el retrato en Roma? ¿O hay diferencias?
Es una pregunta compleja. Yo diría que, como en Roma, se entendía el retrato como el soporte del recuerdo, de la memoria del ser ausente. Y al mismo tiempo, como Roma, también se considera el retrato como algo ejemplar. Con el recuerdo de la persona retratada, quieres establecer un modelo a seguir, un ejemplo para todos los ciudadanos, de alguna manera, ¿no? Y ese es el legado clásico que se recupera en el Renacimiento. Y también no podemos olvidarlo, esa concepción clásica también de el retrato como expresión del poder. Un aspecto que yo creo que es muy interesante recordar.
Por una parte, entonces, se recuerda al personaje retratado, pero por otro lado, esto es un signo de poder.
Efectivamente.
¿Y hay distintos tipos de retratos?
Por supuesto. Tenemos retratos de la persona poderosa, a caballo, tenemos bustos, hay retratos de cuerpo entero, pero aquello que es interesante es observar cómo en distintos lugares, en el Renacimiento, observamos que hay diferencias en los retratos, en la manera de representar al gobernante, al príncipe, al duque.
Eso está claro, por ejemplo, esta singularidad se vería en el modelo español, en el retrato en época de los Austrias, que supongo que sería muchísimo más austero.
Efectivamente, todos podemos recordar, ¿verdad?, en esas salas del Museo del Prado, esos retratos tan austeros, tan carentes de aparato alegórico. Estamos delante de retratos de reyes, de príncipes, y sin embargo no vemos todos esos símbolos, esa pompa, que sí vemos en retratos, por ejemplo, de Luis XIV, por dar un solo ejemplo, ¿no? Y eso ha sorprendido mucho a los historiadores del arte.
Bueno, si les ha sorprendido a ellos, no diré yo ni mostraré mi sorpresa, porque evidentemente si estamos hablando de mostrar el poder, que decíamos que era una de las características de por qué el retrato en el Renacimiento, sin embargo, en España esto no era tanto así, porque eran pues estos personajes, aun siendo reyes, de negro, muy sobrios, muy austeros, sin nada de adorno. Ahí quizá es que el poder se quería mostrar de otra manera.
Efectivamente, yo quiero recordar algo que dijo Jonathan Brown, que llamó a los españoles como enemigos de la adulación del rey, ¿no? Y creo que es una frase afortunada porque explica muy bien esos retratos de Velázquez, por ejemplo, que hace de Felipe IV, ¿no? Y la explicación que da, que creo que es bastante convincente, es pensar que la monarquía de los Austrias no tenía tanta necesidad de recordarle al mundo su hegemonía, su poder global. Mientras que un poder como Luis XIV, que estaba emergiendo, se estaba haciendo con una hegemonía en Europa de la que había carecido Francia hasta el momento, estaba más necesitado de pompa y de grandes alegorías que acompañaran la imagen del rey.
Trayéndolo a nuestros días, podríamos decir que Luis XIV necesitaba más propaganda, mientras que los reyes de la Casa de Austria no la necesitaban en ese momento porque la hegemonía la tenían.
Efectivamente.
¿Y los retratos esconden distintos mensajes. ¿Podemos hablar un poco de estos múltiples mensajes?
Por supuesto. Los historiadores del arte se han dado cuenta de que el retrato, en el siglo XVI en adelante, nunca fue la simple figuración de la presencia de la persona retratada. Escondía muchos más mensajes. Por ejemplo, eran depositarios de una simbología del poder, eran soportes para enaltecer una dignidad, para fortalecerla, pero también, si vamos a un terreno más concreto, más de ejemplos, podríamos decir que estos retratos a veces servían para las negociaciones matrimoniales entre distintos príncipes de distintas cortes para enviar una invitación, podemos llamarla así, a un posible matrimonio. Y por lo tanto, sí, estaban cargados de distintos símbolos que aparentemente se nos escapan.
Claro, aquí hay que recordar, por ejemplo, si vemos en muchos reyes, cómo se les llevaba el retrato de la posible princesa para que pudieran elegir entre varias. Y se elegía muchas veces, aparte de, bueno, por la cuestión de poder, también por el retrato.
Eso es.
Pero no solo se retrataban los reyes.
No, por supuesto. Podemos pensar en las numerosas series de personas ilustres. Podían ser desde obispos a integrantes de un gremio. También series de artistas, es un fenómeno que también se fortalece a partir del Renacimiento, las series de autorretratos de artistas que vemos, por ejemplo, en el Corredor Vasariano en Florencia, que es un espacio magnífico para consolidar la dignidad de una figura que no había sido dignificada hasta entonces como la del artista. De manera que sí, es una época en la que varias capas del poder, y no solo, llegan a considerar el retrato como una plataforma para, de alguna forma, consolidar su imagen.
¿Y las galerías de retratos por qué son espacios singulares?
Las galerías de retratos o las series de retratos también tienen una raíz romana, como los retratos en sí, ¿no? Y sirven para fortalecer las instituciones, de alguna manera, ¿no? Para recordar la importancia de un cierto grupo de poder, llamémoslo así, ¿no? Ya sea una dinastía, ya sea un cuerpo político, un cuerpo institucional, ¿no? Y por eso es tan interesante para los historiadores que se interesan en las relaciones entre el arte y el poder estudiar estos espacios, porque estaban cargados de mensajes. Y, por lo tanto, hay que observar de cerca por qué nacen, cómo nacen y con qué finalidad han organizado ese espacio, esa galería de retratos.
Hemos comentado que, por supuesto, los reyes se hacían retratos, pero que no solamente los reyes, los propios artistas y otras esferas del poder o de la burguesía. Los virreyes de las distintas monarquías también encargaron, además, series de retratos. Esto es lo que también me llama la atención, porque esto significa que es como casi si se hiciera una película en distintas formas y de distintas maneras.
Efectivamente, ellos al fin y al cabo lo que hacían era seguir el ejemplo del rey, ¿no? En el caso de la monarquía española es muy claro. Ya Felipe II había organizado una galería de retratos familiares en el Pardo, una galería que hoy desgraciadamente no conocemos porque sufrió un incendio en 1604. También Felipe IV hizo lo mismo en el Salón Dorado del Alcázar de Madrid y, por lo tanto, eran muchos los ejemplos que ya tenían esas figuras, la figura del virrey, que debía representar el cuerpo del rey en los territorios lejanos que gobernaba el rey, y hacía lo mismo con una necesidad mayor, si cabe, porque la legitimidad del rey era de todos conocida. Sin embargo, la legitimidad del virrey a veces era puesta en cuestión. Todos tenemos en mente esas revueltas que vivió la monarquía en distintos territorios, en los que los ciudadanos de esos distintos territorios clamaban contra el mal gobierno del virrey y, sin embargo, enaltecían la figura del rey. No era cuestionado, sin embargo, el virrey sí era cuestionado.
Claro, el rey lo era por la gracia de Dios, mientras que al virrey le nombraba el rey.
Efectivamente, eso es. Y claro, de alguna manera, cuando el virrey emprendía la realización de una galería de retratos de su figura, aquellos que le habían precedido en el cargo, estaba de alguna forma fortaleciendo su propia institución virreinal y al mismo tiempo quería fortalecer la unión simbólica, podríamos llamarlo así, entre la dinastía a la que representaban y el territorio que gobernaban. Y eso es muy interesante también.
¿También a través del retrato se habla de la institución virreinal?
Por supuesto, porque el virrey, de alguna manera, está usando la galería de retratos como fundamento de derecho, de alguna manera, ¿no? Para su propia legitimación. es algo que lo hacen los reyes, pero sorprende que lo hagan en la medida en que lo hacen los virreyes en Nápoles, en Perú, en México. Vemos que de forma repetida utilizan el espacio de la galería para construir una especie de linaje artificial, como lo ha llamado Antonio Álvarez Osorio, y que creo que es una afirmación afortunada también, porque de alguna manera ellos no estaban unidos por un vínculo de sangre, sino simplemente el haber sido nombrados por el rey para el cargo.
Lo usan también entonces como fundamento de derecho para legitimarse, lo decíamos antes. Y por otra parte, ya se ha hablado de los virreyes en América y en Italia. Hay bastantes diferencias de todo tipo y por lo tanto también esto se reflejaría en los retratos.
Sí, porque todos sabemos que la monarquía fue aglutinando territorios en América, en Italia, en momentos diferentes y por procedimientos diferentes, a veces por herencia o a veces por conquista. Y esas particularidades se reflejan también en el encargo de la galería de retratos. Lo vemos muy bien en el caso de América, en la que, por alguna razón, los virreyes deciden, muy poco después de la conquista, decorar sus espacios con galerías de retratos. Sin embargo, eso no sucede en Italia, donde las iniciativas de crear galerías de retratos de los virreyes surgen siempre como respuesta a un cuestionamiento de su propio poder, cuando ha habido una revuelta a menudo en esos territorios. Podemos ver cómo se convierte en la galería de retratos en una especie de metáfora del sistema político de cada territorio de la monarquía.
Y eso se plasma y el estudioso del arte lo puede ver, esas diferencias, pues en estas galerías de retratos de América, de los virreyes en América o en Italia. ¿Son visibles, aunque sea para el profano también?
En el momento de su creación eran más visibles en América, en los territorios americanos. Sin embargo, en Italia solamente aquellas personas que tenían acceso al palacio podían entrar en las salas decoradas con la galería de retratos. Pero lo que es sumamente interesante es que si observamos cuando esos territorios se han independizado de la monarquía, seguimos la pista de qué ha ocurrido con estas galerías, también nos da muchas ideas sobre cómo se ha producido la desmembración de la monarquía. Voy a ser un poco más clara. En cada territorio se tenía que construir un relato histórico específico, porque cada territorio era diferente. De manera que la galería de retratos de los virreyes en México, por ejemplo, era inaugurada por el retrato de Cortés, el conquistador. En Lima, en cambio, abría la serie Francisco Pizarro y el gran capitán era quien abría la serie de virreyes en Nápoles. Era una manera de construir un relato histórico que legitimara al virrey en los territorios. Si vemos qué ha ocurrido con la independencia de esos territorios en América, curiosamente vemos cómo se ha respetado la integridad de esas galerías y todavía hoy los peruanos, los mexicanos, pueden ir a un museo y contemplar la totalidad de esos retratos. En Italia, sin embargo, muchos de ellos han desaparecido, sufrieron incendios, se han desmembrado. De manera que, como decías, es sumamente interesante observar estas galerías, no solo como espacios de poder en el momento en el que fueron creadas, sino también la historia que han vivido a lo largo del tiempo como una metáfora de la desmembración de la monarquía española.
Además, estas galerías de retratos, por ejemplo, en América, como nos está comentando, serían muy educativas, lo son, porque se pueden ver todavía y se pueden ver como de principio al fin, con lo cual pues sirve para lo que muchas veces ha servido la pintura a lo largo de la historia, para enseñarnos cómo ocurrió, de qué manera y con la cronología justa.
Efectivamente.
Sin embargo, en Italia han sido quizá o ha sido mucho más descuidado.
Y eso nos habla del proceso mental que han vivido los italianos, parte de los italianos cuando en un momento dado de su historia se separaron del control de la monarquía española, ¿no?
Y por hacer una similitud, un paralelismo entre galerías de retratos en distintos momentos, ¿en realidad los retratos no han servido de alguna manera siempre como espacio de poder, no solamente en la Edad Moderna?
Probablemente, es una pregunta compleja, pero probablemente aquella persona que ha sido retratada de alguna manera juega un papel de modelo a seguir para otras personas. Es difícil que no se conciba así por parte de un pintor, de modo que respondería afirmativamente a esa pregunta. tiene ese poder el retrato, ¿verdad?
En cualquier caso, sí lo fue en la Edad Moderna y además con muchísimo peso.
Efectivamente, de manera muy singular, puesto que, como hemos tenido ocasión de hablar en otros programas, el medio artístico, la pintura, podía ser un soporte del poder de una forma mucho más poderosa de lo que puede resultar hoy en día, donde el poderoso dispone de muchos más medios a su alcance para hacer llegar sus mensajes o su propia legitimidad, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.